En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario.
Buen día, acá estamos iniciando la semana con mucha información, con el saldo del fin de semana. Me cuelgo un poco de tus palabras, un excelente programa el sábado con el equipo de Atilio, que hacemos junto a la Radio de las Madres, con un agregado muy interesante, que antes de Diálogo Internacional comenzó Puentes, un programa de Eduardo Valdés, compañero, diputado nacional, y ahí se encontraron con Víctor Hugo, que lo fue a saludar, así que fue un sábado muy activo, muy edificante, una nota muy buena con Pilar Córdoba, la ex senadora colombiana. Colombia está pasando un proceso electoral nunca visto en la región, los candidatos con escudos para protegerse de eventuales atentados, actos suspendidos porque la marcaban a Francia, que es una mujer de negra, la candidata a vicepresidente o vicepresidenta, la estaban apuntando con un láser desde algún lugar mientras estaba desarrollando un acto en homenaje a los afrodescendientes, realmente muy, muy complejo, pero con la expectativa de que se pueda dar un cambio en la gestión política de un país que viene en una situación de violencia extrema desde hace décadas, ¿no?
Sin
lamentablemente.
Duda.
Bueno, quería comentar eso porque la verdad que pasamos una jornada el sábado muy interesante con nuestro diálogo internacional. Aquí en la Argentina, en nuestro país, y no en este país, como lamentablemente veo que hay un spot publicitario del Gobierno Nacional que en lugar de decir nuestro país dice en este país, ya me resulta un poco chocante ese tipo de acción que sumado a la mala comunicación también tiene este trato para con los compatriotas, para con todos nosotros, ¿no? Es cosa despectiva, en este país no se puede esto, en este país. La verdad que incluir eso en una comunicación institucional parece de gran pobreza. Como fue el acto del presidente con la UOCRA, el Esteban Echeverría, donde Gerardo Martínez quería juntar 20.000 personas de la UOCRA, no fueron. Tampoco estuvieron intendentes y el único gobernador que estuvo fue Uñac, el gobernador de San Juan. Yo no sé por qué se arman este tipo de acciones. Recuerdo el fracaso de una intentona de Pérsico y el Chino Navarro de armar una movilización que el propio presidente paró. La construcción del poder o la reconstrucción del poder o la reafirmación del poder de un gobierno está en las calles, sin duda alguna. Yo creo que desde el punto de vista del pensamiento nacional y popular está allí y debe ser cuidada la figura presidencial para protegerlo justamente de la cantidad de ataques que está teniendo este gobierno desde que arrancó el 10 de diciembre del año 2019, sin contar las peripecias que ha tenido que vivir la Argentina como consecuencia de la pandemia económica que dejó el macrismo y la otra pandemia, ¿no? Así que eso por un lado. Y hubo un acto muy interesante en Mendoza, del Partido Justicialista local, que Anabel Fernández Sagasti organizó. Allí estuvieron por video Massa y Kicillof, una foto de Urtubey sentado al lado de la senadora, tan cercana a Cristina Fernández. Decíamos, estaba invitado Urtubey, que tuvo además elogiosos conceptos en relación a Guado de Pedro, al ministro del Interior, y de allí surgió la idea de que efectivamente, como dijo en algún momento Alberto Rodríguez Sá para el año 19, que hay 2023. Vamos a ver qué herramientas encuentra el oficialismo para poder sostener una continuidad de un gobierno de esta característica y evitar que vuelva o que haya un regreso neoliberal, con lo que eso significa o puede significar, porque ya lo están diciendo públicamente sin ningún tipo de tapujo, ajuste, achicamiento, menos derechos laborales, educativos, etcétera, de manera que me parece que está frente a un desafío muy importante. Así que vamos a ver, es una semana clave también. Hoy a las 5 de la tarde se presentan los billetes, ninguno tiene que ver con esas fotitos que andan circulando por las redes, los diseños no son esos, todavía no se sabe bien, se sabe sí que va a haber una cuestión de género que vuelve en Belgrano y San Martín, pero lo que ha circulado por allí no tiene mucho que ver por lo que vemos nosotros o lo que se sabe. Va a anunciar en el Bicentenario a las 5 de la tarde y se espera alguna palabra, insisto, con la idea de armar esa mesa de conducción del Frente de Todos como alianza y también el tema de encontrar vasos comunicantes entre el presidente y la vice, más allá de las divergencias que existen. Hoy, como mala noticia, se van a anunciar varias cosas esta semana: los aumentos en la energía, aumentan los combustibles de nuevo.
Otra vez.
Y eso va a hacer redundar el tema en los precios. Mayo viene con 4 puntos en el aumento de los alimentos, dicen que no va a ser inferior a 5% la inflación de este mes que está corriendo, de manera que hay un debate abierto por el tema retenciones, Congreso, que el propio presidente se encargó de marcar mientras estábamos haciendo el programa el viernes pasado, que después fue desmentido o no, confuso, por Julián Domínguez, el ministro de Agricultura. Y no es cierto que las retenciones tengan que pasar por el Congreso de la Nación, porque la Constitución argentina prevé que el Poder Ejecutivo active mecanismos de derechos de exportación, poner impuestos a los exportadores con la potestad que le confiere ser el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional. De manera que lo hizo Cristina Fernández, el antecedente fue mandar al debate la 125, ¿se acuerdan ustedes? Y nos acordamos también de Julio Cletocobos, aquel voto no positivo. Pero no es necesario, es decir, democráticamente la expresidenta mandó al Congreso de la Nación a debatir esto, recordemos que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, y es Cobos el que desempata negativamente en favor de los sectores más poderosos, ¿no? Esta historia de Argentina de vicepresidentes y presidentes que aquí se da desde otro lugar, con otro liderazgo sin duda alguna en el binomio de la fórmula, en la figura de Cristina Fernández. Pero yo creo que hay un gran camino por recorrer si es que hay expectativas de reelección de Alberto Fernández y de sostenimiento de un gobierno de esta característica con un no retorno a la política neoliberal y a los ajustes. Así que hoy tenemos los billetes, mañana hay una nueva movilización de sectores piqueteros con un paro y marcha. Y el 25 parece que todo va dirigido a que el presidente de la Nación se vaya a la Antártida. Hace 50 años que creo que no pisa un presidente argentino en la Antártida. El que lo hizo por última vez, si no me equivoco, fue Lanusse, sacando cuentas más o menos. Estamos hablando del año 72, ¿no? Claro. Así que hay dudas. Marcar soberanía en el territorio bicontinental no está mal. Pero depende también de una cuestión externa climática que no puede resolver el gobierno nacional, claro, ni mucho menos. Pero bueno, expectativas abiertas, una semana con mucha carga informativa desde el punto de vista de la actividad del Congreso de la Nación. Ahí está el tema del compre argentino, sigue dando vueltas la magistratura y hoy hay un grupo de diputados del Frente de Todos, entre ellas Natalia Saracho, que es la diputada cartonera, Itaí Hackman, Federico Fagioli, están presentando un proyecto destinado a intervenir el Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Estos desmanes que ha hecho el gobernador Morales, más allá de la figura emblemática de Milagro Sala, detenida hace más de 6 años, los jueces son todos amigos, hay una escribanía realmente del Poder Ejecutivo, y para muchos lo que hizo Morales en Jujuy fue la muestra, el banco de pruebas de lo que iba a ser después el gobierno de Macri en materia de aprietes, persecución y este tipo de cosas. Así que vamos a ver qué pasa. Otro de los temas que tiene que resolver el gobierno nacional es qué va a ser con la Cumbre de las Américas, los primeros días de junio en Los Ángeles. Primero fue una visión un poco más atenuada, más light del presidente. Ahora parece que se han endurecido, sobre todo a partir de la decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador, que va a mandar una delegación, pero que no va a ir él. Es posible que no vaya Alberto Fernández. Debiera ir en su condición de presidente de la CELAC, pero también la CELAC está representando a Cuba, a Venezuela y Nicaragua, que son los países que están siendo limitados. Hay una decisión, aparentemente, de Washington, de que vaya Cuba, pero dicen ellos quién quiere que vaya, no si va el presidente, no. Quieren que vaya el canciller, tanto de Cuba como de Venezuela, y de Nicaragua no se ha dicho absolutamente nada. Lo cierto es que es un tema muy delicado porque todavía hay que escuchar voces de la oposición que, como siempre, cuando las historias planetarias les conviene las usan y cuando no les conviene las ocultan. En este momento donde el mundo está atravesando una crisis tremenda, pensemos que la tercera parte de lo que se come en el mundo lo producen Rusia y Ucrania, en materia de granos, en materia de oleaginosas en general. Y en ese sentido, hasta el Fondo Monetario, digamos, en su dureza, está señalando que el mundo está atravesando una situación de riesgo incluso mayor que la que dejó el saldo de la Segunda Guerra Mundial en materia de la necesidad de reconstruir. Y no está mal esa comparación porque la Unión Europea, lo venimos marcando en nuestras charlas acá, es la primera y principal afectada de las propias sanciones que se encarga graciosamente de apoyar cada uno de los gobiernos junto con la OTAN. Así que veremos qué sucede con la Cumbre de las Américas. Es en los primeros días de junio en la ciudad de Los Ángeles. No es casual que Biden haya decidido ir ahí, que es uno de los sitios con mayor población hispanoamericana o hispana que está radicada en los Estados Unidos. Bueno, no dije nada de la interna de Juntos por el Cambio todavía, que también es azarosa. La diferencia es que tienen protección mediática, claro, y no están en el poder para dejar en evidencia profundas diferencias que existen en el interior del espacio de la derecha en la Argentina. La reunión en el partido de La Matanza del otro día, lo único que se pusieron de acuerdo para ponerse en la foto, lo demás siguen batallas por las candidaturas de Bullrich, de Macri mismo, que está pidiendo que se rompa con la Unión Cívica Radical. Yo no sé si esto tiene que ver con un espacio de negociación, porque el PRO no está extendido a nivel nacional, como muchos pretenden marcar, sino que el territorio está en manos de la Unión Cívica Radical. Intendentes, sí. Solamente hay 3 gobernadores, esto hay que decirlo, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con casi 18 millones de habitantes, buena parte de los partidos, sobre todo del interior bonaerense, están conducidos por intendentes radicales.
Sí, señor.
No son del PRO, son radicales. Los del PRO están en el área metropolitana, Grindetti, Valenzuela, la sucesora de Jorge Macri en Vicente López, etcétera. Incluso el intendente de San Isidro, Pose, eso de la Unión Cívica Radical, no del PRO.
Exacto. Sí, claro.
De manera que veremos qué sucede allí. El tema es Milei sí, Milei no. Y obviamente ya se habían llevado puesto a la memoria de Alfonsín cuando el expresidente, padre de la democracia, había dicho que el límite del radicalismo era Macri. Eso ya se lo llevaron puesto. Sí. Así que vamos a ver si se mantienen en sus 13 de ir contra Milei, o Milei es el límite, o terminan todos aplaudiendo a este personaje payasesco y peligroso al mismo tiempo,
claro,
que se llama Javier Milei. Bueno, hoy hay un panazo en Retiro, pan a 150 pesos el kilo, porque los trabajadores que están nucleados en la CTA están haciendo una protesta contra los molineros. Esta idea también de desacoplar los precios internos con los precios internacionales y esa voracidad de pensar que, como todo el mundo está muerto de hambre, matemos de hambre acá, que son 20 millones, no jode tanto, y vamos a seguir exportando graciosamente. Allí es donde me parece que está el nudo, y allí es donde tiene que resolver el gobierno nacional las diferencias que tiene en el orden interno, pero la realidad está marcando que vos no podés permitir que sigan graciosamente 5 malnacidos, sí, llenándose los bolsillos en la crisis, como lo han hecho desde el año 2020 para acá, y que hacia adentro el sustituto de la carne, que ya es un elemento suntuario para muchos argentinos, que es la harina, a partir de los fideos, en fin, a partir de las galletitas y de todas las cosas que son la alternativa frente a la carne, también tenga que pasar la penuria el pueblo argentino de no poder comer estos que son sustitutos de la carne, ¿no?
Habría, entiendo, una posible solución, Mario, pero que es drástica y que no sé si el gobierno está dispuesto a llevarlo adelante, que es volver a la Junta Nacional de Grano.
Sí, y o un mecanismo como el fideicomiso, este que primero firmaban todos y después vemos que no lo cumple nadie.
Por eso mismo, hay que poner un organismo que directamente, como era en su momento la Junta Nacional de Carne, y ser firmes.
Sí, bueno, recordemos que en los 90 se llevó puesto eso, la Junta Nacional de Carne también. Era un mecanismo de acopio que permitía al Estado Nacional regular el precio. Pero volvemos a dar vueltas sobre lo mismo, casi como que se muerde la cola el gobierno en esta discusión bizantina, retenciones, Congreso, retenciones sí, retenciones no, el tema del campo, que cuando hablas del campo y aparecen los tractores viejos traídos con remolques y demás a la ciudad de Buenos Aires, apenas cuando insinuás hacer el tema de la renta inesperada,
no
puede estar jugando el gobierno con las expectativas de los argentinos y mirar únicamente el encuentro con los responsables de las empresas que agobian a la gente, ¿no? Pagani, Techín, Pagani de Arcor, Techín, la Asociación Empresaria Argentina, AEA, entre otras cosas está Héctor Mañeto ahí. Estamos viendo esta... la verdad que me asombra que no se den cuenta que en algún momento hay que discutirle al Poder Real alguna cosa. Digamos, en el momento del consenso, del diálogo que uno apoya, el debate, todo bien, pero en algún momento hay que discutir en otros términos con la legislación que ampara. Y que, fíjate el caso de la India, si bien es cierto, son 1.500 millones de habitantes, la India dejó de vender trigo. Dejó de vender trigo a la India porque está necesitada de cubrir la situación alimentaria de un país hiperpoblado que requiere asistencia. Imagínate lo que puede ser una revolución por hambre. Esto es lo que no estamos viendo.
Exactamente.
Esto es lo que no estamos viendo. Hay riesgos de hambruna. En Inglaterra se está usando de nuevo la palabra hambruna en uno de los países más caros, si no me equivoco, del mundo.
Uno de ellos, sí, claro.
Para vivir. La gente está con dificultades también para acceder a la comida. En esta historia de sigamos acompañando a la OTAN, sumemos gente contra Putin. Yo creo que no es el caso iraquí, no es la invasión al Golfo, es otra cosa distinta a lo que está sucediendo aquí, y se va a estirar en el tiempo y además dejar en manos de locos una solución violenta puede terminar en una cosa apocalíptica, ¿no?
Claro.
Bueno, y volviendo acá, el censo, una última cosa para decir con relación al tema del censo. El censo, y algo que creo que tratamos en algunos de los encuentros nuestros, el censo y la cantidad de diputados en la República Argentina.
Ah, claro, porque hay que ir haciéndolo proporcional.
Claro.
Bueno, no sucede desde el año 80 esto. Ajá. El censo que hizo la dictadura, incluso recordaba el otro día que había un cantito del censo en los años 80, acompañando el censo, en fin. Para saber cuántos somos. El censo 80 dijo que éramos 27 millones, casi 28, y hoy somos 47, casi 48.
Sí.
Si eso mantuviera la proporcionalidad, creo que es un diputado cada 161.000 habitantes. Perdón, la provincia de Buenos Aires tendría que tener 111 diputados y no 70.
Claro.
Como tiene. Y la ciudad de Buenos Aires tendría que tener menos diputados de los que tiene.
Porque se redujo.
Porque la población está reducida.
Sí.
Hay un mínimo, creo que es aquellas provincias que no puedan tener un diputado por los 161, hay un mínimo de 80.000, un diputado por cada 80.000. Debieran tener más diputados Santa Fe y Córdoba que la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no los tienen. Y si uno quisiera representar federalmente al país, debieran corregirse esas realidades. ¿Por qué? Porque esto me van a decir, bueno, la política se lleva puesto el gasto y demás. Lo cierto es que la Cámara de Diputados, con 257 legisladores, se está pareciendo cada vez más a una Cámara de Senadores.
Claro.
Los diputados, responden más a sus gobernadores que al pueblo que los votó.
Sí.
Y bueno, y con la lista de boleta única cada vez van a ser menos conocidos por la población y van a entrar en el paquete, en el combo de la lista. No estaría mal rediscutir esto o rediseñar. Se puede hacer en forma directa, se puede hacer en extremo reformando la Constitución Nacional para hacer un cambio en este aspecto, pero pensemos que 70 personas están representando 18 millones en el caso de la provincia de Buenos Aires y se renuevan por mitades 35 cada dos años, de manera que no hay una representación veraz justa de lo que significa tener el 40% más o menos de la población. Un debate que queda abierto a partir de los números que da el censo. Y también es bueno marcarlo esto, porque ¿para qué sirve el censo? Bueno, sirve para estas cosas también.
Claro.
A ver cómo está la representación.
Exactamente.
Para saber, por ejemplo, cuántos médicos necesita la Argentina y si la distribución de las universidades sirve para cubrir las necesidades de esa población. Fíjate qué importante es el valor que van cobrando estas universidades del conurbano solamente con mirar que buena parte de esos 17 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, casi 18, están radicados en ese gran conglomerado que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde están instaladas nuestras universidades, ¿no? Creo que esto vale la pena destacarlo y marcar que el censo nos devuelve esta realidad. Vamos a ver cómo arranca la semana, compañeros.
Bien.
Es lo que
gracias.
Tengo para contar hoy.
Muchas gracias, Mario. Será hasta mañana, entonces.
Hasta mañana. Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.